Vamos a hablar de otra gran diva, de otra diosa del escenario, como es Lola Herrera. Lola Herrera, que hoy cumple...
¡Maravilla!
¡Uy! Hoy cumple... ¿Cuántos años, Curro Castillo? A ver, son 85, ¿no? Pues 85 años de Lola Herrera. Vamos a hablar con ella dentro de nada. Y si les parece, ¿por qué no escuchar a la propia Lola Herrera en ese inicio de 5 horas con Mario, esa obra de Delibes que tanto le ha marcado a ella? Así es como empieza.
Mario me lo encontré de casualidad. Yo en la vida casi no he buscado nada. O sea, te quiero ir caminando y con lo que me iba encontrando es con lo que iba haciendo. Queríamos hacerlo porque nos gustaba nada más, pero sabíamos que no era la época de los monólogos, que monólogo era sinónimo de ladrillo, que lo más probable no nos daban teatro, no conseguíamos teatro. Muchas dificultades. Todo el mundo decía, estáis locos. Y bueno, la sorpresa fue grandísima cuando nos descubrimos que al día siguiente no había entradas en el teatro y que había como un volcamiento hacia el espectáculo.
Pues ella, pionera desde luego del monólogo, cumple hoy años y nos parece que es un motivo extraordinario para saludarla. Pero Curro, ¿qué podemos decir de Lola Herrera?
Buah, de Lola Herrera, imagínate, si empezamos a contar las obras de teatro, pues podemos contar todo lo que quieras, pero se la puede resumir con mucha alegría y la sensación de haber formado parte de las generaciones que han podido disfrutar de su señorío, que esta es una mujer que es una de las más grandes damas de la escena española. Eso lo dice la crítica, lo dice el público, y es una de las actrices más grandes de teatro de la última mitad del siglo XX y del primer tercio del siglo XXI. Eso lo puede resumir.
Pues fíjate cómo en 5 horas con Mario hizo balance de vida.
Para mí fue acelerar, digamos, el balance de vida que yo tenía en el momento aquel, que tenía 40 y pico de años, y estaba yo en ese momento que estás mirando atrás y dices, a ver, ¿qué he hecho yo? Y bueno, pues digamos que Carmen y 5 horas me ayudaron a hacer ese balance.
¿Qué podemos decir, Curro, de ese regalo que llegó a su vida?
Pues fíjate que la llevó al camino de la... En mi opinión, ¿no? Respecto de las... Porque esta mujer se expresa muy bien cuando analiza su vida y es una persona que sabe realizar verdaderas catarsis, ¿no? Pero ha sabido comparar muy bien la procedencia de Carmen con la que tiene una afinidad, claro, ya vital, absoluta, y su propia vida, ¿no? Y a través de ella ha valorado más lo que ya valoraba de su propia vida y cómo había llegado hasta ella, y ha sabido comprender la imposibilidad o la dificultad de otras mujeres para conseguir en determinados momentos determinadas circunstancias que por mucho que quisieran estaban fuera de su alcance.
Esto es lo que dice Lola de ese regalo que llegó en forma de obra de teatro de 5 horas con Mario encima de un escenario.
Que es uno de los regalos más grandes que me han hecho, porque con una perspectiva de tiempo tan larga, en esta edad mía, recoger a Carmen es como una vieja amiga que empieces a hurgar y bueno, la de cosas que me he encontrado.
Porque la vida de la propia Lola es distinta a Carmen, ¿no, Curro?
Radicalmente. No tiene absolutamente nada que ver, ni por qué se comporta así, ni cuál es su procedencia familiar. La familia, los padres de Lola Herrera, le crearon a ella un clima de pensamiento, de reflexión y de libertad, de saber que tenía que ir encontrándose con ella tantas veces como fuera posible a lo largo de la vida, porque la vida la iba a modificar o a llevar hacia un sitio o hacia otro. Sin embargo, la vida del personaje que durante 40 años nos ha regalado, entre otras muchas maravillas interpretadas por Lola Herrera, ese personaje es un personaje estático, ¿no? O sea, empieza a reflexionar a partir de un momento en el que, bueno, reflexiona sobre ello, pero en realidad está frente a un cadáver, ¿no? Te has muerto y ni siquiera tenía yo un 600, ¿no? Que lo tenía todo el mundo, ¿no?
Pues en esa reflexión ella habla de su vida, que es todo lo contrario que su personaje.
Lo que pasa es que yo tuve la suerte de que en lugar de nacer con unos padres como los de Carmen Sotillo, pues nací con unos padres normales, que habían perdido la guerra, que oían la radio, pues eso, de Estrangis, y que, bueno, que querían libertad y querían y tenían una amplitud de miras en cuanto al país y bueno, he crecido con el descontento de estar en una dictadura, claro, y entonces todo eso, pues mi mente la ha abierto, porque vivía con gente que tenía mente abierta. Menchu tuvo la desgracia de encima de nacer en esa época, que las mujeres no éramos nadie, tener una madre y un padre, que imagínate qué regalo.
Pues, exactamente lo contrario.
Exactamente lo decías. Contrario. Fíjate, Nacho Fresno, estás escuchando a Lola, la vamos a tener en directo ya dentro de nada. Pero, ¿qué podrías decir de Lola, a la que habrás entrevistado muchísimas veces, Nacho?
Pues muchísimas veces, y además, suscribo todo lo que ha dicho Curro, y añado que no solo de las grandes del teatro, sino de las grandes del espectáculo, porque Lola es de estas mujeres, de estas grandes de la escena, que daba el salto a la televisión cuando no estaba tan bien visto. Acuérdate que era una época en la que la gente, la tele era como desprestigiada para las gentes del teatro. Y Lola todo lo ha hecho siempre. Es un poco como Concha Velasco, de estas que hacen todo y todo lo hacen bien. O sea, de estas mujeres que llevan el mundo del espectáculo en la sangre. Y es una diva, es una señora.
Eso una, es, una señora
lo que se entiende por una señora.
Exacto. Pues nosotros vamos a marcar el teléfono. Le hemos dicho que, claro, es que está de celebraciones y vamos a saludarla. Pero podemos ir diciendo, Curro, que ella nació, su infancia, fue todo en Valladolid, su Valladolid del alma, ¿no?
Pero muy de su alma, porque claro, ella pertenece a una generación en la que determinadas circunstancias de la vida necesariamente se perciben, se sienten y se interiorizan de una forma radicalmente diferente. Porque ella es una niña de la posguerra, y la posguerra fue muy dura en España, y eso creó unos sentimientos muy profundos y arraigados. Fíjate que hemos recuperado algunos de ellos durante toda esta pandemia, como por ejemplo el concepto solidaridad. Pero el concepto solidaridad en los tiempos en los que ella era pequeña y la posguerra estaba en España, era algo tan fundamental como que podía depender tu supervivencia de ello. Y todo eso ella lo tiene arraigado en el barrio de Valladolid en el que creció, en la dirección exacta, con los vecinos exactos con los que lo compartió, y lo recuerda de una manera fresquísima.
Pues vamos a ver cómo lo recuerda. Lo está escuchando ya ella, pero vamos a ver cómo lo decía.
Yo vivía en un barrio, en el barrio de los Renfistas de Valladolid, que barrio Las Delicias, y claro, vivíamos en una casa donde éramos 8 vecinos, ¿no? O sea, en la calle Alcarreal número 8. Bueno, pues esos 8 vecinos, yo creo que más que la familia. O sea, no teníamos nada, nadie, pero lo que había era de todos. Y esa armonía y esas ganas de reír y a ver cantar y sufrir por lo que le pasaba al otro, y que si una paría había alguien que encontraba algo para hacerle un caldo, o sea, esa cosa tan, esa, yo eso lo tengo en mi alma.
Pues ese espíritu me encanta, me gusta. Me encantaría que fuera así hoy, a día de hoy. Creo que algo en esta pandemia ha surgido de esa infancia que teníamos muchos grabados en la memoria, ¿no? Grabada en la memoria. Lola Herrera lo contaba así, pero ahora nos lo cuenta en directo, porque la podemos felicitar, porque está entre nosotros. Lola Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Lola, felicidades, lo primero de lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿El día ha cambiado con respecto a ayer o sigue siendo todo igual?
No, bueno, hoy eso no cambia nada. O sea, lo que cambia para bien es que, bueno, pues hoy he comido con mi hijo, que no suelo hacerlo todos los días, ni muchísimo menos. Entonces, hemos celebrado en la intimidad más absoluta mi cumpleaños y bueno, pues que he recibido muchas flores, que me ha traído mi hijo unos regalos como si tuviera yo pues ahora mismo 10 años o fuera un adolescente. Y entonces, bueno, muchas cosas que nos gustan a nosotros mucho, las cosas de papelería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me ha traído un lápiz que tiene un final del lápiz que es como el coronavirus, ¿sabes? O sea,
ay, no
se
me
mueve
digas.
Todo cuando lees, cuando escribes se mueve todo. pero sobre todo con muchos colores, porque a mí me encantan los colores.
Qué bueno. ¿Qué cuéntame qué le has pedido? No sé si hoy has soplado una vela.
No,
si...
porque tengo que soplar un cirio. Velas ya, o sea, son tantas que, bueno, hay que tener unos pulmones estupendos. Entonces, no soy mi amiga yo de velas ni de tartas, porque ¿sabes qué pasa? Que no, que luego hay que comérselas, las tartas. Entonces, no hemos hecho nada. Pero vamos, yo lo que pido en la vida es tener salud. Lo primero, eso siempre, y luego, bueno, pues seguir adelante con lo que hemos ido haciendo a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, mi trabajo para mí es muy importante y ahora pues estamos en un frenados totalmente desde marzo y bueno, pues no sé, los teatros creo que es lo último que se va a abrir de verdad para poder hacerlo, porque habrá teatros que puedan abrir para hacer el 50% o el 60%. Nosotros hasta septiembre no creo que podamos empezar. Van a empezar los festivales y bueno, pues luego nosotros ya, yo ya me han avisado que para septiembre continuaremos lo que hemos interrumpido, que ha sido mucho.
Pues fíjate, Lola, que para ti el teatro es oxígeno, lo has dicho muchas
totalmente,
veces.
Totalmente. Así estoy, que estoy un poco lacia.
Claro, porque te da vida, es que claro, lo necesitas,
claro,
¿no? Esa,
claro.
Esa
hay
sensación.
Hay trabajos que te dan una energía y sobre todo que como son tan exigentes, realmente si llevas toda la vida con ellos, pues es que organizas tu vida privada alrededor de tu trabajo, porque tu trabajo te impide hacer muchas cosas, entonces tienes que colocarlas cuando el trabajo te permite. Y claro, pues es una deformación, si quieres, de vida, pero bueno, la profesión esta lo exige así, o sea, y otras muchas profesiones. Entonces, bueno, pues claro, si te quitan esa fuente de ingreso de oxígeno y te quedas parada con la angustia que hemos pasado todos y seguimos pasando estos días, estos meses, y bueno, con algo que es a nivel mundial, que es una plaga, que yo, mira, fíjate, una plaga, digo yo. Uno,
sí, pero bueno, una pandemia. Parece
pero
una plaga bíblica, sí, o sea, sí, es que
sí,
es verdad.
Como
una maldición.
No, una cosa muy 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 terrible, muy terrible. Y sobre todo, dentro de lo terrible y de lo mal que lo ha pasado mucha gente, que bueno, que estaba todavía en una edad que no tenía por qué pasarlo tan mal, pero que le ha atacado muy fuerte, pero luego yo, lo de la gente mayor, me parece que se ha cometido algo que es muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, con la gente mayor, con las residencias, las no residencias, el abandono de los mayores, me parece que eso ha sido un dejar a una sociedad y a unas administraciones con el culo al aire, ¿no? Porque realmente se ha visto las necesidades que hay y la selección que se ha hecho, ¿no?
Ha sido cruel con la gente mayor.
Hombre, por favor, yo tengo 85 años, ¿qué pasa? Que porque, o sea, yo estoy teniendo unos cuidados totales y absolutos, rigurosa, pero vamos, a más no poder, porque claro, sabes que si te toca, pues resulta que es que como ya tienes 85 años, pues te puedes ir dando morcilla. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, entiendo que a la hora de decidir un médico, no sé si ellos pueden decidir a quién les vale la pena pero a mí me parece que eso es tan relativo, que no sé dónde está la línea de eso, ¿no? Entonces me parece que todos tenemos derecho a la vida mientras tengamos vida, y que lo demás es muy relativo, porque el que tiene 20 años se puede dar una hostia a la vuelta de la esquina con una moto, y se acabó la vida, ¿sabes? Y los que tenemos 85, pues hemos pasado la guerra, la posguerra, la dictadura, la invasión, hemos pasado por todo lo que ha pasado este país en el último, en los últimos años, que son muchísimos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos merecemos un respeto. Un respeto.
¿Te parece
un poco
que
de,
no ha habido respeto, Lola?
Creo, hombre,
no ha habido respeto a la gente mayor.
A la vista está, o sea, las cosas se demuestran andando, o sea, que no solamente a la gente mayor, no ha habido respeto a la gente que tiene que curarnos, a la gente que tiene que, o sea, que a base de ir eliminando a gente de sanidad, pues a base de ir reduciéndolo, pasando a la privada. Ah, pues bueno, pues resulta que cuando ha venido el coco, pues mira cómo nos ha pillado. O sea, eso es una falta de cuidado para todos. O sea, yo creo que en un país lo primero tiene que ser la salud. O sea, debe de ser la salud. Porque, bueno, la salud de los ciudadanos y los gastos de más, pues bueno, si no hay que gastar en esto, en defensa, pues que no se gaste en defensa, porque ahora la defensa es de esto. La defensa es de la vida. Pero de la vida con las pandemias y con lo que estamos haciendo con el mundo, realmente.
O sea, Lola, que has empezado los 85 no solo peleona, sino enfadada con el mundo, con las instituciones.
No, con el mundo no, con gente muy concreta. Con gente, sí, bueno, te quiero decir, con parcelas de la sociedad muy concretas, ¿no? Y bueno, y luego con la insensatez de la gente, la falta de respeto, a sí mismos y a su gente, a su familia, a quien tengan más cerca, ¿no? O sea, que esto de que la gente se salte todas las precauciones, sabiendo que no es un mal que le atañe a él o a ella nada más, sino que eso puede perjudicar a sus propios seres más queridos. O sea, no lo entiendo, ¿sabes? Es una cosa que no entiendo, Nieves.
Lo entiende muy poca gente. Cuando sales, no sé si te has atrevido, Lola, a salir de casa.
Sí. Salgo y, a dar una vuelta a la manzana. Pero,
claro, no. Y ves que hay gente que lleva la mascarilla puesta de peineta, pues dices, sí, caray, sí, sí. No sé, algo...
Sí,
algo...
No, y hay muchos. Mucha gente que está sentada en las terrazas sin mascarilla ninguna y sin guardar distancias. O sea, que te quiero decir que... Pero está a la vista, o sea, no...
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Y bueno, y no es en nuestro país, es en el mundo, o sea, que la gente está completamente loca, ¿dónde vivimos?
Lola, pensemos en la cordura, que llegue a partir de septiembre,
sí,
que no haya rebrotes,
sí.
Que vuelva al teatro, que te vuelvas a subir a un escenario. ¿Cómo lo vas a retomar en septiembre?
Pues mira, en septiembre creo que es por el norte, me parece.
Ajá, o sea
sí,
que...
No, lo tengo ahí aparcado, porque como falta tantísimo, no... O sea, me han ido mandando a medida de que iba pasando el tiempo, porque nosotros suspendimos justo cuando estábamos trabajando.
Fíjate.
Y a medida que han ido pasando los días y los meses, nosotros teníamos cubierto todo, hasta incluso el verano, que yo lo iba a hacer en el Bellas Artes, o sea, el mes de julio y agosto lo iba a hacer como el año pasado en el Bellas Artes. Y entonces, bueno, pues no, nada, o sea, que realmente me he ido recibiendo... O nuevas órdenes de cómo se iba recolocando aquello y tal, pero vamos, no, todavía no sabemos que es en septiembre, que si las cosas no se complican, y espero que no se compliquen, porque parece que está todo
pendiente de un hilo, ¿no? Lola.
No, bueno, está controlado, yo creo.
Está
que
controlado,
bastante, ¿no?
pero
están
bueno.
Demostrando que controlan las fases.
Lola, aquí. Tienes a dos fans que si no te saludan, no me vuelven a dirigir la palabra. Uno es Curro Castillo, otro es Nacho Fresno. Curro, adelante. ¿Qué le dices a Lola aquí? Que
hombre,
la tienes muy
lugar,
rápido, por favor.
En primer lugar, felicidades. Felicidades.
Muchas gracias.
En segundo lugar, que suscribo todo y admiro profundamente, no solamente su capacidad interpretativa, que es descomunal, sino la lucidez. Y luego, a mí me gustaría muchísimo saber cómo una mujer que se considera, y es seguro, con toda seguridad, hiperactiva, ha conseguido dominar su propia energía para llegar en un estado tan absolutamente extraordinario.
Eso, que lo diga.
A este momento de su vida, porque es que yo de verdad que voy a aplicar el plan, pero al pie de la letra.
A ver, plan o la Herrera.
Dosificación. Uh-huh. Yo creo que hay que siempre que se pueda, que no se puede siempre, pero que hay que controlar, ¿no? Y hay que bueno, equilibrar la balanza a base a veces de esfuerzos, ¿no? Porque te gustaría salir a gritar por la ventana, pero bueno, van a pensar todos los vecinos que estás loca, pues te quedas en tu casa y no gritas. Pero yo creo que una de las cosas es eso, es de tener un poco sentido de la medida, del equilibrio, ¿no?
Bien, pues esa es una. Otra, Nacho, muy rápido.
Lola, muchas felicidades, que hace mucho que
gracias,
no nos vemos.
Nacho,
¿cómo estás?
Pues mira, bien.
Pues yo tengo que decir que voy a llevarte a la contraria a ti y a Nieves. Tú no cumples 85 años. Las grandes no cumplen años.
Exacto. Eso bueno, yo también me gusta.
Las grandes no cumplen. Me niego.
Yo creo, oye, que es que, Nacho, yo creo que es muy bonito cumplir. Porque ese
sin duda.
O sea, cumplir y estar bien. Estar bien con arreglo a la edad que tú tienes, pero lo demás, cumplir, hay que cumplir años. Pero además,
pero
yo siempre he dicho mi edad.
Pero eso está muy bien para nosotros.
Para todo
eso
el mundo.
Eso para nosotros, los para mortales. Las grandes no cumplen.
Es que es muy mitómano.
Mujeres como tú.
Es que Nacho es mitómano. Es lo que le pasa.
Pertenecen a otra estirpe y ustedes no cumplen. Lo siento mucho, me niego.
Bueno, pues nada.
Eso
bueno,
es un privilegio de los mortales, no de ustedes.
Pues,
no de gente como
gracias.
Tú.
Lola Herrera, gracias. Que para concluir, antes de que lleguen ya los servicios informativos, es desearte lo mejor. Decirte que siempre has defendido a las mujeres y para mí me parece que esto nunca se menciona, pero Lola Herrera ha sido abanderada de muchas cosas y agradecerte, Lola, que siempre has estado peleando por los derechos de todas nosotras. Así que
claro,
yo
empecé peleando por los míos porque soy mujer y entonces, bueno, o sea, yo creo que las mujeres las mujeres, fíjate, en la época mía, ¿no? Nos tenemos que apoyar siempre, nos tenemos que apoyar y construir, ¿no? Y construir muchas cosas y no hace falta hacer alardes de ello, sino simplemente hacerlo con el día a día. En el día a día tiene que estar esa reivindicación, o sea, predicando con el ejemplo, o sea, haciendo las cosas y no diciéndolas nada más.
Pues pionera de los monólogos, pionera de una película donde se destapó y se dejó en carne viva como fue Función de Noche. Siempre marcando muchos caminos. Lola, espero que siga así muchos años más. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias, guapa.
Y te felicito porque qué bien estás, la verdad.
Gracias.
Y qué bien se
muchas
te
gracias.
Oye. Hasta muchas siempre,
gracias,
Lola Herrera. Un beso enorme.
Gracias, un beso fuerte, Nieves.
Gracias.